El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas en el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Embajador de la República Popular Democrática de Corea, o comúnmente llamada Corea del Norte, Kwang Il, destaca el potencial de una mayor cooperación bilateral entre la República Popular Democrática de Corea e Indonesia. El vicepresidente Yusuf Kalla ha representado a Indonesia en la primera cumbre de la Organización de Cooperación Islámica sobre Ciencia y Tecnología en Astana, Kazajstán, que se inaugurará el domingo. El presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong fueron testigos de la firma de varios memorandos de entendimiento sobre la educación y la gestión del riesgo de desastres con motivo de 50 años de relaciones diplomáticas. El Comité de los Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas apoya a Indonesia para revisar la ley número 39 del año 2004 sobre la colocación y protección de trabajadores migrantes indonesios en el extranjero. Estas son las noticias en detalle. Embajador de la República Popular Democrática de Corea, llamada comúnmente Corea del Norte, Kwang Il, destaca el potencial de una mayor cooperación bilateral entre la República Popular Democrática de Corea e Indonesia. El embajador de Corea del Norte, An Kwang Il, dijo que Indonesia tiene una gran cantidad de recursos marinos y que cuenta con el apoyo de las políticas económicas establecidas por el presidente Joko Widodo. Según él, esos recursos y voluntades abren oportunidades para la cooperación entre ambos países.
I believe the potential for cooperation between two countries is much bigger
than
you expect.
Creo que el potencial de cooperación entre los dos países es mucho mayor de lo que usted espera. Los dos países se conectan directamente a través del mar y la distancia no está muy lejos. Indonesia tiene abundantes recursos naturales y un rico potencial económico, y cuenta ya con infraestructuras sólidas para el crecimiento económico, especialmente bajo las muy alentadoras políticas de desarrollo económico establecidas por el estimado presidente Joko Widodo y el gobierno de Indonesia. Hay muchos campos de cooperación que pueden atraer a países extranjeros. Hasta el año 2016, el comercio total entre Indonesia y la República Popular Democrática de Corea, llamada comúnmente Corea del Norte, llegó a casi 7 millones de dólares Estados Unidos, en un aumento respecto al año anterior, ascendió a 3,6 millones de dólares americanos. El embajador An Kwang-il dijo que los dos países tienen potencial para la cooperación bilateral en varios campos, incluyendo el comercio, la inversión, la banca, el banco, la ciencia y la cooperación técnica. Además, según él, Indonesia y la República Popular Democrática de Corea también continúan dependiendo de la cooperación turística y el intercambio cultural para mejorar la relación entre personas. El vicepresidente Yusuf Kalla ha representado a Indonesia en la primera cumbre de la Organización de Cooperación Islámica sobre Ciencia y Tecnología en Astana, Kazajstán, que se inaugurará el domingo. El portavoz del vicepresidente Hussein Abdullah dijo en un comunicado recibido aquí el jueves que Kalla es el único vicepresidente entre 20 jefes de Estado o gobierno para estar presente en la reunión. Yusuf Kalla estaba flanqueado por el ministro coordinador de Desarrollo de Recursos Humanos y Cultura Puan Maharani y el ministro de Investigación, Tecnología e Institutos de Alto Nivel de Aprendizaje, Muhammad Nasir. Kalla, acompañado por su esposa Mufidah Yusuf Kalla, pronunciará un discurso sobre la propuesta sobre programas destacados y becas para estudiantes de los miembros de la Organización de Conferencia Islámica y sobre la importancia de la cooperación entre centros de excelencia en la sesión de trabajo primero sobre relaciones emergentes entre ciencia y Kalla señaló que la reunión proporcionaría un buen impulso para el avance de los países islámicos, especialmente debido al menor número de científicos musulmanes que han ganado los premios Nobel. Kalla está programado para hacer una visita de cortesía al presidente de Kazajstán, Nursultan, el lunes 11 de septiembre. La cumbre de dos días está programada para ser inaugurada por Nursultan en el Palacio de la Independencia Taulsijik, AF-52, Astana, Kazajstán, el domingo 10 de septiembre. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, fueron testigos de la firma de varios memorandos de entendimiento sobre la educación y la gestión del riesgo de desastres, con motivo de 50 años de relaciones diplomáticas formales entre ambos países. Bey Mahmudin, portavoz de la Secretaría Presidencial, dijo aquí el jueves que el ministro de Industria Indonesia, Airlangga Hartarto, y ministro de Educación de Singapur, Ong Ye Kung, firmó el memorando de entendimiento sobre la cooperación en materia de educación y formación profesional. El memorando de entendimiento sobre la cooperación en materia de educación fue firmada por el ministro de Educación y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, y el ministro de Educación Básica de Singapur, Eng Chee Meng. El ministro de la Investigación Tecnológica de Indonesia y la Enseñanza Superior, Muhammad Nasir, y Ong Ye Kung firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación en educación superior. El memorando de entendimiento sobre la gestión del riesgo de desastres fue firmado por el presidente de la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia, Willem Rampangile, y la comisionado de la Fuerza de Defensa Civil de Singapur, Eric Yap. Tras la firma de los memorandos de entendimiento, Joko Widodo y Lee asistieron a una conferencia de prensa conjunta. Singapur e Indonesia trabajarán conjuntamente para desarrollar destinos turísticos conjuntos. Cooperarán en la operación de cruceros y en la construcción de puertos de cruceros y aumentarán la inversión en infraestructura turística, señaló Jokowi. El jueves, los dos líderes plantaron un árbol en el Jardín Botánico de Singapur como parte de las celebraciones de 50 años de lazos bilaterales entre ambos países. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, planea asistir al Festival de Banda programado para el noviembre de 2017 para conmemorar el 350 aniversario del intercambio de la Isla Ran o Isla Banda, distrito central de Maluku, con Manhattan Island, Nueva York, bajo el acuerdo de Breda. El gobernador de Maluku, Said Asagaf, dijo el jueves que la embajada de Estados Unidos confirmó que el alcalde de Nueva York planea asistir al festival a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia. El embajador de Estados Unidos en Indonesia, Joseph Donovan, también asistirá al festival. El evento titulado Festival Banda de 2017 marca el 350 aniversario del Acuerdo de Breda. El Acuerdo de Breda es un intercambio de la isla Ran, Orun y Manhattan entre VOE y un grupo de soldados británicos a principios del siglo XVII, dirigido por el capitán Nathaniel Courthope. La Gran Bretaña entregó la isla Ran, Orun, a los Países Bajos y al cambio, Gran Bretaña adquirió Manhattan, una isla situada en el río Hudson, que ahora es una de las 5 ciudades que componen el estado de Nueva York. El acuerdo se hizo para defender el monopolio holandés sobre el comercio mundial de especias. El Festival de Banda de 2017 contará con espectáculos culturales, festivales gastronómicos y culinarios, diálogos sobre historia, festivales de música tradicional, espectáculos de teatro de títeres, varios talleres y exposiciones como fotografías, fotocallejeras y ferias de bocetos y exhibición de mapas antiguos. Los otros programas son la firma de inscripción para la paz en la isla de Ran y la inauguración de 4 estatuas de figuras nacionales que fueron exiliadas en Banda, a saber Hatta, Sahrir, Cipto Mangunkusumo e Iwa Kusuma Sumantri, así como una declaración sobre la conservación marina en la isla de Hatta. El Comité de los Trabajadores Migratorios de las Islas de las Naciones Unidas apoya a Indonesia para revisar la ley número 39 del año 2004 sobre la colocación y protección de trabajadores migrantes indonesios en el extranjero, dijo el jueves de la Dirección de Derechos Humanos y Humanidad del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia el jueves. Él dijo en el primer día de diálogo entre el gobierno indonesio y el Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU para discutir el informe preliminar del país sobre la implementación de la Convención sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes en la oficina de la ONU en Ginebra. El Comité de las Naciones Unidas está satisfecho con el informe de Indonesia y aprecia los esfuerzos y el compromiso del país para proteger a sus trabajadores migrantes, en particular mediante la revisión de la Ley número 39 del año 2004. Abdul Wahab Bangkona, miembro del personal de expertos del Ministro de Manos de Obras para la Cooperación Internacional, que también es presidente de la delegación de Indonesia en la reunión, dijo que la revisión de la ley está en el proceso de finalización. Él señaló que la revisión de la ley tiene como objetivo cambiar el paradigma. Además, agregó, la revisión también refleja los esfuerzos del gobierno más allá del mandato de protección establecido por la Convención de la ONU sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes, ya que la revisión también incluye la vida seguros para las familias de los trabajadores migrantes. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema superar la crisis humanitaria en Rohingya, Myanmar. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con la consejera estatal de Myanmar, Aung San Suu Kyi, el lunes 4 de septiembre de 2017 para poner fin a la crisis humanitaria en la región de Rakhine. Durante la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, concedió la iniciativa de fórmula 4+1 para el Estado de Rakhine al líder de Myanmar Aung San Suu Kyi. Retno Marsudi en su liberación el lunes dijo que estaba presente en Myanmar llevando el mandato del pueblo indonesio, que está muy preocupado por la crisis humanitaria en el estado de Rakhine. Él también trajo el deseo internacional para que la crisis humanitaria en el estado de Rakhine sea resuelta. Los cuatro elementos están restaurando la estabilidad y la seguridad: máxima restricción y no violencia, protección a todas las personas del estado de Rakhine, independientemente de su raza y religión, y la importancia del acceso inmediato a la ayuda humanitaria. Retno Marsudi explicó que los primeros cuatro elementos son elementos que deben hacerse para que la crisis de humanidad y seguridad no empeore. Mientras tanto, otro elemento es la importancia de que las recomendaciones del informe de la Comisión Asesora al Estado de Rakhine, dirigida por el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, sean inmediatamente implementadas. Retno Marsudi también expresó la preocupación y el alto compromiso de la ONG humanitario de Indonesia a Myanmar. Retno Marsudi explicó que su equipo acaba de lanzar una alianza humanitaria de Indonesia para Myanmar, o AKIM por su sigla en idioma indonesio, el 30 de agosto de 2017. Ella espera que el gobierno de Myanmar continúe concediendo el acceso a la alianza humanitaria de Indonesia para Myanmar, porque esa alianza ha sido junto con el gobierno de Indonesia en la ejecución de varios programas. Además de Suu Kyi, Retno también se reunió con tres ministros, a saber, ministro en la oficina del presidente, asesor de seguridad nacional y el ministro de relaciones exteriores. En la reunión con los tres ministros se debatieron las cuestiones técnicas del mecanismo de ayuda humanitaria que el gobierno de Myanmar aplicará. Afirmó que la misión a Myanmar ha alcanzado al menos dos cosas. Primero, para transmitir la gran atención del pueblo indonesio a la situación humanitaria en el estado de Rakhine, y el compromiso de las autoridades de Myanmar de superar inmediatamente la crisis humanitaria. El ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también visitó Bangladesh y mantuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Mahmud Ali, para discutir el plan de ayuda humanitaria de Indonesia para los refugiados del estado de Rakhine en Bangladesh. Se dice que el gobierno de Indonesia trata de abordar a fondo y exhaustivamente los problemas humanitarios en el estado de Rakhine desde aguas arriba en Myanmar, río abajo en Bangladesh, país de destino de los refugiados de Rohingyas. De acuerdo con Retno, el gobierno de Bangladesh dio una respuesta positiva y agradeció la oferta de asistencia de Indonesia. En cuanto al formulario, se discutirá nuevamente. Mientras tanto, el Consejo de Ulemas de Indonesia apoya la decisión del gobierno indonesio de resolver el conflicto de Rohingya con medidas tomadas hoy. Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo de Ulemas de Indonesia, Mujidin Junaidi, dijo que el Consejo de Ulemas de Indonesia apoya la diplomacia que está llevando a cabo el ministro de Relaciones Exteriores, que visita Myanmar y se reúne con altos funcionarios de Myanmar, entre ellos Aung San Suu Kyi, asesor de seguridad y ministro de defensa de Myanmar. El Consejo de Ulemas de Indonesia también pidió a Myanmar a que se ocupe seriamente de la violencia, que la mayoría de sus víctimas son musulmanes, y que Myanmar también debe abrir el acceso a la ayuda humanitaria que se distribuirá a todos sin discriminación. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora llegamos hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 8 de septiembre. Empezamos con el día 8 de septiembre de 1967, Día Internacional de Alfabetización. El día 8 de septiembre de 1967 fue declarado por la ONU y por la UNESCO Día Internacional de la Alfabetización, con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir. Sin embargo, todavía hoy existen en el mundo 880 millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales 2/3 partes son mujeres. De los más de 120 millones de niños que se ven privados de educación básica, las 2/3 partes son niñas. La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo. Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, salud, rendimiento económico para sus familias. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 8 de septiembre de 1820. El ejército de San Martín desembarca en Perú y toma la ciudad costera de Pisco. La flota que transporta al ejército patriota desde Chile desembarca la playa de Paracas. Se trata de la primera parte de un plan para liberar al bastión más poderoso de los realistas en América del Sur. Unos 500 jinetes realistas huyen al divisar la escuadra patriota. En las horas siguientes, el ejército libertador toma la ciudad de Pisco, primera del virreinato del Perú en ser liberada. La flota de San Martín se componía de 8 buques de guerra, con un total de 250 cañones. Una veintena de transportes desembarcaron, 5.000 soldados y medio centenar de piezas de artillería. Los realistas contaban en Perú con el doble de efectivos y numerosas fortificaciones defensivas. Bueno, estimados escuchas, este fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Esta vez se trata del tema Indonesia y Singapur deben mantener buenas relaciones y cooperación. Este año la relación entre Indonesia y Singapur cumple 50 años. Como dos vecinos que comparten la misma frontera, sus relaciones diplomáticas son ciertamente dinámicas. La pregunta es cuál es el impacto de esa relación. ¿Qué se ha logrado con los 50 años de relaciones de ambos países? En términos de inversión, la inversión de Singapur a Indonesia sigue aumentando. Los datos mostraron el año pasado que la inversión total del país aumentó 55% a más de 122 billones de rupias. Visto desde las condiciones económicas mundiales menos positivas, el aumento de la inversión de Singapur se observó como un cambio notable. Desde el punto de vista político, la relación entre los dos países vecinos es también relativamente buena. Siendo diferente de Malasia, las relaciones de Indonesia con Singapur se puede decir seguras y cómodas. Singapur, como un país pequeño, pero con una economía mucho mejor, las relaciones entre ambos países no se interrumpe por cuestiones como la que se produce en el sur de Filipinas. Esta condición ha contribuido a la estabilidad política en la región de la ASEAN. El flujo de tráfico en la frontera de ambos países también ha ido bien. Cada fin de semana, un gran número de singapurenses se dirigen a Batam, provincia de Riau, y por medio de Batam, algunos ciudadanos indonesios también visitan Singapur. Desde el sector turístico, la cooperación debe ser mucho mejor. La mejora no es solo en la forma de aumentar el número de turistas de Singapur que vienen a Indonesia, sino también en la forma de una visita de cooperación turística recíproco llamado un destino turístico unido. El número de turistas extranjeros que visitan Singapur es bastante. A través de la cooperación del destino turístico, Singapur puede participar más activamente en la promoción de los turistas que visitan el país para aumentar la duración de su visita a Indonesia, no solo a Batam, sino también a otros lugares como Borobudur, una serie de destinos turísticos en Sumatra y Nusa Tenggara del Este. Sin embargo, al entrar en una relación de 50 años entre Indonesia y Singapur, ambos países tienen que mejorar la cooperación en diversos campos, especialmente la defensa y los esfuerzos para combatir el narcotráfico. La estabilidad de las relaciones de seguridad es menos vulnerable, por lo que la cuestión de la circulación de estupefacientes que atraviesa la frontera de los dos países. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las partes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la playa de Pindakan en la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados los oyentes, Pacitan es la ciudad natal del sexto presidente de la República Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pacitan está también conocida con sus playas hermosas. Uno de ellos es la playa Pindakan, que se encuentra en la aldea de Godek Kulon del pueblo Jetak, del subdistrito Tulakan. La distancia desde Pacitan a la playa Pindakan es solo 30 kilómetros. Asimilusintes, la playa Pindakan es bien conocida con las gravas costeras que tienen varias formas y tipos. Las gravas cubren casi toda la playa. Debido a eso, probablemente la playa Pindakan es la única playa con el panorama de grava en Indonesia. Las gravas son blancas, así hacen la playa muy bonita. Incluso la playa se categoriza una playa única en comparación con otras playas de Indonesia. Debido a que el 70% de la playa contiene piedras naturales y arena blanca. Con el panorama de las gravas, las olas del Mar del Sur, así como los árboles de coco como el fondo, todos estos que hacen playa natural de Pindakan más hermosa. Para disfrutar de la belleza de la playa, no tienen que preocuparse porque solo pagan el precio del billete como quieran. Estimados oyentes, playa Pindakan es bien conocida con su belleza de la naturaleza, el aire fresco y la decoración de gravas. En la playa también se pueden ver estrellas de mar o asteroides y también otros hábitats submarinos tales como los erizos del mar y cangrejos de manglar. Para llegar a la playa Pindakan, que no está lejos de la ciudad Pacitan, se pueden acceder a la Ruta del Sur de Pacitan, que fue inaugurado en agosto de 2016. No es difícil encontrar la ubicación de la playa Pindakan, porque está en el borde de la Ruta Cruz del Sur, Jalur Lintas Selatan. Estimados oyentes, si ustedes visitan Playa Pindakan, ustedes verán el panorama exótico y la plantación de los cocoteros que les da la bienvenida con un ambiente sombrío y pacífico. Alrededor de la Playa Pindakan también se disponible un mirador para descansar si están cansados. A pesar de que la playa carece de facilidad porque está administrada tradicionalmente por la gente local. Pero ustedes no tienen que estar preocupados, porque alrededor de la playa Pindakan están muchos puestos que venden alimentos y bebidas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pindakan en la ciudad Pacitan de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, Indonesia experimenta actualmente la escasez del sal. Esto llevó a un número de académicos a intervenir directamente para superar el problema. La miscelánea de este tiempo es acerca de la colaboración entre investigadores de sal del Instituto de Agricultura de Bogor, IPB por sus siglas en Indonesia, y la Universidad de Trunojoyo, Madura, para desarrollar una tecnología que puede producir la sal de calidad estándar con niveles que alcanzan el 99% de NACE. Estimados oyentes, la escasez de sal en Indonesia se debe actualmente a factores meteorológicos. Según el investigador de la sal del IPB, Muhammad Koti, las precipitaciones intensas hacen que los agricultores de sal no pueden cristalizar bajo el sol. Además, los agricultores de sal no tienen un suministro porque los agricultores no están listos para la cosecha. Debido a que la producción de sal depende en gran medida de la temperatura de calor solar y del viento. Por lo tanto, el gobierno indonesio decidió importar gran cantidad de sal de Australia. ¿Por qué? Muhammad Khotib explicó porque la temperatura y el tiempo son diferentes de Indonesia. Las temperaturas en Australia son más frías, por lo que el proceso de cristalización de sal será más rápido y el impacto en la producción de sal en Australia se vuelve más rápido. Por esta razón, Muhammad Khotib y colegas de la Universidad de Trunojoyo, Madura, desarrollaron una tecnología que puede producir sal de calidad de acuerdo con el estándar del contenido que alcanza el 90% de NACE. Esta tecnología se denomina la precipitación en múltiples etapas o la precipitación estratificada, produce NASI o NACE libre de impurezas. Como se sabe, las características de la tecnología de producción de sal utilizada por los agricultores locales de Indonesia siguen siendo muy simples. A saber, el proceso de producción basado en la evaporación solar. Otra característica, los agricultores de sal en Indonesia aplican los hilos de un sistema de tornillo que se extiende la trayectoria de la evaporación para aumentar el tiempo de sedimentación. La sal producida por los agricultores tiene la característica, es decir, el promedio del contenido de NACE oscila entre el 85% a 97%. Estimados oyentes, mientras que para ser aceptado por la sociedad hay un requisito que debe cumplirse, que es la calidad del sal 1 con NASI 98% y un contenido máximo de agua de 4%. La calidad 2 con un mínimo de NASI 94.4, un máximo de 98% y un contenido máximo de agua de 5%. La calidad 3 con NASI máximo 94% y un contenido de agua de 55%. Para cumplir estos requisitos de calidad, de acuerdo con COTI, se necesita un toque de tecnología que es la precipitación multietapa o sedimentación estratificada de la impureza. Esta tecnología sedimenta impurezas en dos etapas. La sedimentación de impurezas aniónicas y cationicas, luego procesadas para otras impurezas o oxidantes. COTIP agregó porque ha perdido las impurezas iniciales, el concentrado de NASI puro está libre de impurezas que pueden almacenarse para el proceso de secado utilizando ya sea la luz solar o la evaporación. Esperemos que con la implementación de la tecnología de precipitación de múltiples etapas, una vez Indonesia pueda llegar a ser un país exportador de sal. Además, esta tecnología puede ser adoptada por cooperativas y privados. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea, esta vez con el tema la precipitación de múltiples etapas, la solución de escasez de la sal en Indonesia. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Bienvenido de nuevo conmigo, Borgias, en El Mundo Musical. En Mundo Musical de hoy te presentaremos canciones pop sundaneses. Sundanese es una lengua étnica usada por casi la gente en la provincia de Java Occidental, Banten y en la parte occidental de Central Java. Manténgase en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Ustedes pueden escuchar a través de la onda corta 95.25 kHz o la aplicación de móvil RRI Play. Como la apertura de este segmento, vamos a escuchar una canción titulada Kalangkang, una canción interpretada por Nining Meida. Oyentes Kalangkang significa sombra en sundanés. Esta canción fue compuesta por Nano y describió un sentimiento de un hombre por una mujer que él admiraba, pero era solo un sueño y una esperanza. Nining Meida es conocida como cantante de pop sundanés y cantó muchas canciones de Nano es como Potret Manehna y Rang Rang Panyabangan. Kalangkang también es elegido para ser el título del álbum pop de sundanés de Nining Meida publicado el año 1988. El álbum fue vendido por 1,000,000 de copias, un número difícilmente alcanzado por canciones tradicionales en Indonesia. Originalmente, Kalangkang se hizo como una versión de Degung. Con una sugerencia del compositor Nano S, las canciones en el álbum de Kalangkang se hicieron en pop de sundanés. El álbum fue coronado con premios HDX y BASF y aumentó la popularidad de las canciones de sundanés a nivel nacional. Se puede decir que Kalangkang es el comienzo de la popularidad de las canciones pop de sundanés en Indonesia. Kalangkang se convirtió una vez en la canción que se canta siempre en ceremonias de la boda. Oyentes, la siguiente canción es la canción de sundanés cantada por Hetty Koes Endang titulada Cinta. Oyentes, al igual que el título, la canción compuesta por Nano S, describió todo acerca del amor. El amor podría traer felicidad a la gente con toda la belleza, pero el amor podría traer tristeza cada vez que está desapareciendo. El éxito fenomenal hecho por Nining Meida a través de su álbum Kalangkang hizo otros músicos, incluyendo músicos estudios, organizar sus artistas para grabar canciones de Sundanese como Hetikus Endang. Conocida como una cantante de múltiples talentos, Hetikus Endang aprovechó la oportunidad y lo hizo bien. Cinta Album abrió la puerta para el éxito que ella hizo en el género pop de Sundanese. La canción Cinta era una canción fácil de escuchar y relajante, aunque solo podía ser completamente entendido por la gente de habla sundanés. Pero la canción también podría ser disfrutada y seguida por todos los amantes de la música en Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.